diversión, cultura, consejos, vida de creencia, entrevistas y mucho más. Todo esto en Mi Reflejo en el Espejo, conducido por Balam Trujano. Ven y refléjate con nosotros. Descubre tu verdadera imagen en Mi Reflejo en el Espejo. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, gente bonita que nos escucha en todos los lados del mundo? Y gracias por estar con nosotros un capítulo más de este hermoso y bello programa que es Mi Reflejo en el Espejo, el programa juvenil de Jerusalén Radio. Fíjense nomás si no les tengo unas sorpresas el día de hoy. Me siento muy contento. Y primeramente quiero saludar a mi buen amigo Aarón, que está aquí en los controles. Aarón, buenas, ¿cómo estás?
Bien.
Como siempre, Aarón, tan elocuente, haciéndonos pasar buenos momentos. Aarón, ¿te sientes contento el día de hoy?
Sí.
Gracias. Aarón, ¿qué nos puedes platicar acerca de la física cuántica?
Es un tema muy interesante.
Ah, de cuenta que siento que estoy hablando con Siri. Con Siri del celular. Bueno, también le quiero mandar un saludo muy fuerte a mi amiga Brendita, que está en los controles de la computadora. Y ella nos está pasando toda la información, sus mensajitos, sus saludos. Y quiero mandar aquí un saludo muy especial a la iglesia de Colombia. Bueno, en general al país de Colombia, claro que sí. Un aplauso, por favor, Camila, para mis amigos colombianos que siempre nos escuchan. Eso es, muchas gracias. Y también, en especial, le queremos mandar saludos de parte de la producción de Jerusalén Radio a nuestras amigas y compañeras de trabajo, Laura y Lorena Peña, que yo sé que son muy fans de este programa. Y ellas dijeron, por favor, mándennos saluditos, que somos sus fans. Claro que sí, aquí están sus saludos para Lorena y para Laura Peña, que espero no estén haciendo maldades allá en Colombia. Ojalá se estén portando bien, y si no, por favor, avísenos para castigarles. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque, pues ustedes saben que este programa de Mi Reflejo en el Espejo es un programa juvenil, ¿no? Y es muy gracioso porque nuestra mayor afluencia de audiencia son hermanos mayores, son hermanos que ya están casados, que ya tienen hijos, pero me siento muy contento porque eso quiere decir que tienen interés en el espíritu de sus hijos, quieren saber cómo ayudarles, quieren saber en qué están pensando, qué cosas están en el corazón de los jóvenes, porque obviamente no a todos, y ustedes como adultos también tienen dificultades y su corazón también se pone difícil, pues a los jóvenes más, ¿no? Porque como que no nos sirve bien el cerebro en esta edad, ¿no? Como que no pensamos muy a fondo y como que la conciencia como que no es muy amiga nuestra, ¿no? Como que la ignoramos un poco. Así que, aunque este es un programa juvenil, pero muy pocas veces hablamos de este tema, por eso hoy escogimos el tema de la juventud. ¿Qué es la juventud? Según ustedes, ¿en qué edad empieza uno a ser joven? Y no me refiero joven de que te veas joven de la piel o de que tengas 40 y oye, pero te ves súper joven. No, hablamos de este tiempo, la edad cronológica, biológica del humano, en la cual decimos aquí en México es la edad de la punzada. Es la edad de que los jóvenes son súper rebeldes, es la edad en la que uno empieza a descubrir su independencia, uno empieza a checar límites con los papás de a ver si yo hago esto, ¿me regañarán? Ah, no me regañaron, entonces puedo hacer un poquito más, ¿no? Como que vamos midiendo, vamos checando hasta dónde podemos llegar conforme vamos creciendo, ya no nos gusta que nos manden, empezamos a contestar. Y yo sé que todos ustedes, jóvenes, lo han pasado y también lo siguen pasando, yo lo sigo pasando a veces también. Y también ustedes como papás, yo creo que es la etapa más insufrible en sus vidas, así como que es que yo ya no entiendo a este chamaco, ya no entiendo a este niño, a este joven, porque me está volviendo loca, no sé qué quiere, no sé qué le gusta, no sé por qué está así. Pues aquí vamos a ir conociendo un poquito más acerca de este tema, y tenemos un invitado, o invitada, o invitado, o invitada, no sé, no les voy a decir, hasta al ratito. Pero en el tema de la juventud, vamos a ver qué nos dice el mundo, la internet, qué es la juventud. Y aquí dice que dice la juventud, del latín puer, es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta, o sea, antes de ser adulto. Y se sitúa después de la infancia, o sea, primero es la infancia, después la juventud, después la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud postula que la juventud comprende, en general, el rango de edad entre los 18 y los 27 años. A ver, espérense, alto aquí, mundo, o sea que uno es niño hasta los 17, Aarón, ¿tú puedes creer esto?
Todo ha cambiado.
Todo cambia. De verdad me siento así como muy sorprendido por esto. De los 18 a los 27 comprende la juventud. Aún cuando reconoce, por ejemplo, que puede haber discrepancias entre la edad cronológica, la biológica y las etapas de desarrollo. Ah, bueno. O también grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales. Abarca la pubertad o adolescencia inicial de los 10 a los 16 años. Ah, ya me está contestando esto, gracias. Y la adolescencia media o tardía de los 17 a los 19 años. Y la juventud plena de los 20 a los 24. Bueno, aquí ya nos lo desglosó todo. Entonces, nos tenemos que ir a un corte musical. Ya los dejé picados con toda esta información, pero vamos a escuchar una canción que se llama Océanos y es del grupo de Hillsong Worship y espero que les guste tanto como a mí. Así que vamos a escucharla.
El espejo es un instrumento que nos sirve para reflejarnos y poder ver nuestra verdadera forma. Muchas veces creemos que nos vemos bien o que todo está en orden, pero al reflejarnos en el espejo podemos ver nuestra verdadera apariencia. Esto de la misma manera con el espíritu. La palabra de Dios es nuestro espejo y cuando la consultamos podremos darnos cuenta si nuestro corazón es o no igual a la palabra. Jerusalén Radio. Siempre contigo.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestades que
presencia, que tu espíritu descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final.
Hey, ¿qué tal? Esta canción tiene tiene muy poco tiempo que la conocí. Y yo dije, qué bonita canción, tiene un mensaje padrísimo. Y conocí este grupo que se llama Hillsong Worship, que está padrísimo. Si pueden escuchar su música, tienen alabanzas muy padres. Entonces yo se los súper recomiendo para que la canten en la iglesia, para que la escuchen en la calle. Y pues también no les ayude mucho, no solamente escuchar música normal, sino también algunas alabanzas pueden ayudar mucho a su corazón, ¿no? Meditando en la palabra. Y ya no les terminé de contar acerca de la adolescencia. Yo me había espantado porque dije, ¿cómo es posible que uno es niño hasta los 18 años? No, ya me explicó aquí que de la pubertad o adolescencia inicial es de los 10 a los 16, de los 10 años a los 16 años. Después te vuelves adolescente de los 17 a los 19. O sea, todavía los 17 y 19 no eres un joven, o sea, eres todavía adolescente. Y después, la juventud plena, así de que bien, es de los 20 a los 24. Amigos, yo ya no estoy dentro de este rango. Discúlpenme, con razón yo ya no puedo subir las escaleras y todo me da de cansancio, ¿no? Yo. Y es que ya no nos hacen como antes. Antes la gente aguantaba mucho, ahora ya estamos así como en modo desechable los adultos jóvenes de estas fechas. Espero que ustedes no vivan igual de triste que yo. Pero tenemos una invitada el día de hoy, ya les voy a decir que es invitada, y ella nos va a hablar de este tema de la juventud, porque ella es una evangelista que es muy joven, de verdad es muy joven. Ella entró al ministerio desde muy chica, entonces se me hizo muy interesante y dije, si vamos a hablar de este tema, pues nos tiene que platicar una persona que lo esté viviendo, ¿no? Que dentro de su juventud, pues ella esté sirviendo al evangelio ya como un ministro. Entonces, quiero pedirles un muy fuerte aplauso a la evangelista Lorena, que ahorita actualmente está ministrando en la iglesia de Acapulco. ¡Aplausos, cabina, por favor!
Gracias, Balán. Buenas tardes a todos los que escuchan Jerusalén Radio. Me siento muy agradecida de poder estar aquí. Yo tiene poco que escuché los testimonios que pasan en mi reflejo en el espejo. Pero escuchándolos me siento muy, muy contenta de poder participar en este programa. Gracias por invitarme.
Ay, nosotros nos sentimos súper contentos de que esté aquí y gracias por aceptar nuestra invitación. Y sí. Evangelista, platíquenos un poquito acerca de este tema de la juventud. A ver, primero, así sin tapu. ¿Cuántos años tiene usted actualmente?
Tengo 23.
Tiene 23. Sí. ¿A los cuántos años ya recibió el cargo?
¿De evangelista? Ajá. A los 21 años.
¡Ay! Entonces, desde los 21 años, o sea, ya es...
Sí, estaba por cumplir los 22. Yo me casé en mayo, el 20 de mayo, pero yo cumplí los 22 años en agosto. O sea que ya estaba.
¿Y cómo ha sido? O sea, cualquiera que nos esté escuchando de los jóvenes, así diría, ¿qué? ¿Cómo se atrevió a los 21 años a casarse? Y a lo mejor algunos dirían, no, está loca o algo así, ¿no? Pensarían como... Yo jamás me casaría a esa edad. Hay unos que tienen 33 y todavía no dan su brazo a torcer. Entonces, evangelista, ¿cómo fue que usted llegó a tomar esa decisión de que dijo, va, órale, sí, me caso?
Sí. Bueno, sí, yo también, ¿no? Cuando pues ya se supo la noticia de que me iba a casar, todos me preguntaban, ¿pero qué edad tienes? ¿No? Los jóvenes de Izcalli, mis hermanos, ¿no?
Su iglesia madre.
Exactamente. Entonces, varios jóvenes me preguntaban, ¿pero cuántos años tienes? 21. ¿Cómo es posible? Yo también, en realidad, antes, pues, no había pensado, ¿no? Yo, mi plan era casarme a los 25, más o menos, ¿no? Yo desde antes ya había hecho mi plan. Pero en realidad puedo decir totalmente Dios preparó mi corazón, porque si Dios me hubiera llevado mi corazón a la posición en la que pude aceptar la voluntad de Dios, pues en realidad yo tenía muchos planes, ¿no? Yo pensaba, no, pues hasta los 25 me caso, a los 27 tengo hijos, si es que los llegara a tener, ¿no? Yo también no quería, pero...
O sea, yo también no lo pensaba, ¿no?
En realidad nunca me imaginé que a los 21 años... De hecho, yo pues también me consideraba como muy niña, ¿no? Yo viéndome soy súper inmadura, ¿no? Muchos jóvenes de Izcalli me conocen, saben perfectamente que, que entre todos soy la más inmadura, era la más inmadura ahí de los jóvenes, por eso yo también me sorprendí. Pero escuchando el testimonio también de, por ejemplo, la pastora Eve, que es mi pastora, ¿no? Que ella también me guió. Ella también se casó muy joven, y escuché también el caso de otra evangelista de Costa Rica, me parece que se casó a los 19. Por eso dije, okay, no soy la excepción, no soy la primera, ni seré la única, o sea, es algo normal, está dentro del rango, ¿no? Por eso dije, claro, bueno, ya no me asusté tanto. Pero ¿cómo Dios trabajó en mi corazón para que yo me casara a esta edad? En realidad, hace unos días escuchaba el testimonio de la pastora Eve, y muy similar yo puedo encontrar. Yo también estuve esperando 3 años para entrar a la universidad. Ya cuando logré entrar, también pensé, no, pues esa es la voluntad de Dios, voy a estudiar, me voy a ir de GNC, y mi vida muy padre, cuando de repente...
Como cualquier joven,
claro,
sano de la iglesia.
Exactamente, yo también tenía el sueño de irme de GNC, de hecho yo ya estaba preparando, ¿no? Yo le dije al pastor Emanuel que quería irme como GNC, porque antes no me había podido porque no era universitaria todavía. Por eso cuando entré a la universidad, para mí fue como que sí, ya, ¿no?
Ya, por fin.
Así es. Yo dije, ya estuvo, ¿no? Ya me voy de GNC, me voy a ser profesionista y todo muy padre. Pero un acontecimiento que fue lo que marcó, yo pienso que Dios preparó enteramente, fue en febrero del año pasado, falleció mi abuelita, ella era como mi mamá, y bueno, no voy a hacer largo la historia, pero yo cuando veía a mi abuelita, ella era 100% católica, pero así esas de hueso colorado, ¿no? Como le llaman.
Sí. De misa de gallo de las 5 de la mañana.
Ándale, sí, exactamente. Entonces cuando yo recibí salvación, pues me entró mucha preocupación, porque ella como, es mi abuelita, pero en realidad yo siempre la consideré mi mamá. Claro. Entonces me entró mucha preocupación porque dije, ¿ya cuándo va a recibir la salvación?
Claro.
Entonces, pues uno de mis enfoques siempre que oraba era, Dios, dele la salvación. Pero pues a mi vista eso era imposible.
Claro, claro.
Pero cuando ella murió, o sea, ella recibió... Antes de que ella muriera, recibió salvación. Y los últimos meses me sorprendí porque ella misma decía de ir a la iglesia, ir a la zona. Entonces yo dije, Dios cumplió su palabra. Para mí era un sueño ver cómo ella había recibido salvación.
Algo que nunca creyó que pasaría, sucedió, ¿no?
Exactamente. Entonces pude ver, Dios de verdad cumple. Y cuando ella falleció, sí, claro, en mi carne yo estaba muy triste, pero espiritualmente yo estaba muy alegre y agradecida, ¿no? De poder ver, Dios cumplió. Entonces, en ese acontecimiento que falleció ella, mi corazón dijo, ay, de verdad, yo quiero, no hay nada más grato que ver esto, ¿no? Yo quiero vivir viendo las promesas de Dios, cómo se cumplen. Y ahí Dios empezó a trabajar en mi corazón. Luego, pasando el tiempo, la pastora hablaba conmigo. La pastora Eve, ¿no? Me decía como, ¿y tú cómo ves casarte con un seminarista? Yo en ese tiempo, porque hablábamos de hablar casamiento entre extranjeros. Cuando ella me dijo de un seminarista, pues yo más que nada pensé como en un extranjero, ¿no? Pero claro. Dije, no, pues sí, sí me gustaría. Entonces desde ahí, pero también como que llegando a mi casa pensaba, ¿no? Casarme, vivir para el evangelio, es una locura, ¿no? Es algo muy aventado, es una aventura, ¿no? En realidad no saber nada, ¿no?
No solo usted piensa eso, yo creo que el 80% de todos los que están escuchando este programa están diciendo, obviamente eso está muy fuera de lo normal, ¿quién querría hacer eso?
Sí, en realidad, pues así, ¿no? Dios iba llevando mi corazón, trabajando mucho en él, hasta que terminando el retiro nacional del año... Me confundo un poco en las fechas, pero sí fue el año pasado, que... No, perdón, antepasado, porque ya voy a hacer 1 año y 6 meses con nosotros. O sea, 1 año antes de casarme, ¿no?
Ajá.
En abril me habló el pastor, ¿no? Vamos a hablar de tu futuro. Ya llegué, hablé con el pastor. Se me hizo muy raro porque días antes me llamó la pastora y me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Y qué estudiaste? Así me empezó a hacer muchas preguntas.
Ya saben. O sea, si les empiezan a preguntar todo eso... Agua.
Sí, exactamente. Se me hizo muy raro porque preguntarme todo eso, dije, ¿por qué de la nada?
A ver, enséñame tus dientes.
casi. Sí, en realidad, casi tipo de sangre y todo, ¿no?
Sí.
Pero sí, ay, qué raro. Por eso cuando el pastor me habló que quería hablar de mi futuro, tenía una leve sospecha. ¿Será que ya? ¿No? Porque desde que yo llegué al primer campamento mundial, se hizo una entrevista, presentaron a una evangelista que es mexicana con un extranjero, no recuerdo ahora, creo que la evangelista es Claudia. Yo cuando escuché eso de la boda por fe, dije, ¿qué es eso, no? ¿Por qué? Que se entrevistan, que yo no sabía, hasta que la pastora Carla en ese tiempo fue mi maestra, ella me explicaba que era la boda por fe. Y yo más que pensar como, ay, qué locura, dije, eso es como un cuento de hadas, yo me quiero casar así, ¿no? Mi príncipe así. Sí, es muy loco lo que pensé, ¿no? Pero yo dije, ay, pues yo me quiero casar así.
Obviamente todas las jóvenes que están escuchando eso piensan idénticamente así de que es un cuento de hadas. Creo que no.
Pero sí, en realidad yo desde ese tiempo había dicho, no, pues yo me quiero casar por la fe. Por eso yo ya sabía, ¿no?, cómo era esto. Entonces cuando el pastor me habló para hablar de mi futuro, él me dijo, ¿no?, hay un evangelista soltero y es muy curioso que Dios haya puesto en ese tiempo en tu corazón para querer casarte, ¿no? Entonces, porque bueno, ya yo había hablado con la pastora que yo quería saber, ¿no?, Dios, qué iba a hacer con mi futuro, porque tenía la universidad, de quererme como GNC, pero a la vez en mi corazón había como el deseo para el evangelio. O sea, fue muy raro, porque en realidad nadie desea, qué joven, ¿no?, desea casarse, ¿no?,
y tan joven
a alguien, claro. Ajá. Más uno en esa edad, como tú le dices, en la juventud, uno se siente libre, ¿no? O sea, tiene todo, claro, todo el mundo por delante. Entonces, yo vi, 100% Dios había preparado mi corazón, y el pastor también vio, dijo, creo que esto Dios está guiando, por eso entre ora ese tiempo, porque se abrió la posibilidad de entrevistarte como un evangelista. Y pues así, yo estuve orando hasta que una joven de Iskeli me decía, ¿va a ser el evangelista, Omar? Y ahí me desanimé mucho, perdón, yo sí estoy escuchando. Que dije, no.
Perdón, Cora. Dice, perdón, esposo, si estás escuchando esto, pero era la verdad.
Sí, la verdad yo no quería. Yo primeramente tenía esperanza de que fuera un extranjero. Yo nunca me consideré bonita y yo también decía, si me dan un esposo guapo, pues yo me voy a sentir muy incómoda, ¿no? Porque voy a vivir menospreciada, pero cuando escuché que era mi esposo, o sea, cuando me dijeron que tal vez era el evangelista mal, en primera yo quería un esposo alto. Porque decía, ay, Dios mío. Y aparte yo había escuchado rumores de que le decían mini Hitler, y yo la verdad tengo un carácter muy sensible y soy muy, sí, entre que soy introvertida, pero soy muy alegre. Por eso cuando escuché que él era un mini Hitler dije, no, pues nada que ver entre él y yo. Por eso quería quitarme esa idea, no, dije, no, tal vez no sea él. Pero pues ya, ¿no? Un día antes
me dijeron que era él.
Y dije, okay. Pero fue sorprendente porque en la entrevista todo se dio. Vimos que realmente era Dios. Y nuestro, como comentaba la pastora Eve en su testimonio anterior, cuando la pastora le dijo, ¿no?, ¿cómo sabes tú que es el hombre que Dios preparó? Porque tú te vas a sentir en paz y tranquila. Y realmente fue el ambiente que Dios preparó. Cuando hablamos pudimos ver 100% esto es obra de Dios. Nuestros testimonios encajan perfectamente. Sus sueños y mis sueños van enfocados a lo mismo, ¿no? Hacia el evangelio y hacia los jóvenes, hacia lo cultural. Yo escuchaba que a mi esposo le gustaba bailar, a mí también siempre me ha encantado bailar. Pero eran como que pequeñas cosas que yo escuchaba y decía, ¡ay, estoy en bona! Así al final pues decidimos para casarnos. Y bueno, así fue, como Dios iba cambiando mi corazón para casarme.
¿Su esposo qué edad tiene?
25.
Y usted ahorita tiene 23. Dos años de diferencia. Sí. La verdad es que ambos son muy jóvenes, ¿no?
Sí.
Entonces él se casó a los 23 y usted a los 21.
Ajá, exactamente.
Ah, ok. Como jóvenes, ¿cómo ha sido llevar este ministerio? Porque en la Biblia dice que le es bueno al joven llevar el yugo de
desde
la juventud.
Sí.
Pero, bueno, o sea, yo también soy joven de la iglesia, hay muchos jóvenes que nos están escuchando que son jóvenes de la iglesia. Ustedes y yo sabemos que nosotros no cargamos tanto con la iglesia, o sea, nosotros sí ayudamos, apoyamos y todo, pero no tenemos una responsabilidad tan fuerte como ser ministros, ¿no? Incluso hay hasta jóvenes más, ya que ya no están como jóvenes, ya deberían estar casados, pero siguen siendo jóvenes, igual no tienen como que mucha responsabilidad o muchos cargos dentro de la iglesia, y yo creo que ellos se han de sentir así como muy pesados cada vez que les piden trabajo o ayuda. Entonces, no sé cómo se sientan ustedes siendo tan jóvenes y siendo ministros.
Sí, pues en realidad cuando nos casamos estuvimos un año en Ciudad de México, por eso en ese tiempo yo siempre vi que mi esposo le cargaban muchas actividades. Pero a mí me sorprendía que aunque estuviera cansado y aunque fuera en la madrugada, que seguía que trabajar, pero él siempre estaba feliz. Y dije, pues quién sabe si a mí cuando me encarguen algo será lo mismo, ¿no? Porque pues yo, así como que desvelarme, ¿no? No se me da mucho. Y pues en mi carne no me gusta obviamente padecer, pero yo siempre vi que él estaba contento. Y en realidad pude probar, o sea, en Ciudad de México en realidad yo no tenía ninguna carga, porque estaba bajo
es la iglesia principal, ¿no?
Claro, entonces estaba la cobertura de los pastores, y nosotros solamente éramos como, En mi caso, yo no tenía ninguna responsabilidad como tal, ¿no? Yo uh-huh. sí quería, o sea, yo era solamente hacía lo que la pastora me decía, ¿no? Entonces es muy fácil porque era como ser una joven normal, ¿no? Solamente recibiendo la guía de la pastora. Pero cuando nos envían a Acapulco, al principio yo estaba muy emocionada y más que nada que me gusta el mar, me gusta la playa, yo ya me veía como turista para allá, que hasta ahora no he podido, pero bueno. Entonces cuando me mandaron a Acapulco, primeramente yo estaba muy emocionada, pero llegando allá me cayó el 20. Dios mío, ahora...
¡Estamos solos!
Sí, ahora sí, ¿no? Llegan los jóvenes y me llaman evangelista y me piden consejo y ahora sí yo tengo que preparar, ¿no? Pero de verdad que yo veo dentro de la iglesia, ya seamos hermanos o seamos ministros, seamos lo que seamos, muchas veces caemos en el pensamiento de que yo debo de hacer o yo debo de cargar. Pero algo que el pastor compartía antes de que nos fuéramos a Acapulco, yo solamente soy enviada, yo tengo un dueño, yo no soy dueña. En realidad, esta vida es muy tranquila, puedo pensar, yo antes de venir le decía a Balam, ¿no? Como te decía, que creo que mi vida como casada ha sido más fácil que como soltera. Porque como casada, realmente, sí hay como que... O sea, en realidad yo no puedo pensar, tengo una responsabilidad. Porque en realidad yo tengo un dueño, ¿no? En realidad quien me puso aquí fue Dios, y no es que yo tenga que hacer algo. Yo he visto, de verdad, esta vida es bien relajada. Yo también cuando recién me casé, yo pensaba, pues ahora soy evangelista, tengo que cubrir un cuadro, ¿no? O sea,
tengo que ser así. Exactamente. Tengo que cumplir las expectativas.
Exactamente. Yo pensé, no, pues tengo que cumplir una expectativa. Soy evangelista, ¿no? Ya no puedo ser la joven.
Claro.
Pero cuando fui a Monterrey, Dios me permitía ver que ser evangelista no... O sea, Dios ya sabe quién soy yo, ¿no? Y claramente Dios dice que eligió lo más vil y menospreciado. Pero si yo pude ver, o sea, Dios sabía quién soy, yo no tengo por qué cumplir nada porque Dios me eligió tal como soy, Dios sabe cómo soy.
Claro.
Desde ahí yo pude descansar, dije, o sea, porque yo también pensaba, ¿no? Ay, ahora tengo que ser más seria, tengo que ser, ya tengo que dejar de ser juvenil, tengo que dejar de ser joven, a mí me encanta la música, me encantan los doramas, o sea, cualquier cosa que a los jóvenes les gusta.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero si yo pensé, no, pues tengo que dejar mi gusto. Pero en este tiempo que Dios me ha permitido como evangelista, yo me doy cuenta que no tengo que cambiar nada de mí. O sea, si Dios quiere cambiarlo, lo va a cambiar. Pero, o sea, Dios me eligió así porque,
o sea, que no se tiene que esforzar.
Exactamente. Pero eso, de verdad que ese tiempo yo he vivido bien descansada. Aún estando en Acapulco, yo he visto Dios respalda todas las cosas. Y también algo que yo tengo bien presente, ¿quién tiene más interés porque ese evangelio se predique? Dios, ¿no? Entonces, yo solamente tengo que conectarme al corazón del siervo y avanzar. Y realmente puedo decir, esta vida es bien padrísima en realidad. Porque, bueno, no sé, yo como joven me gustan las experiencias, como me gustan lo extremo, ¿no?
A conocer entonces, cosas nuevas.
Exactamente. Y esta vida es eso. Un día, yo antes soñaba con ser actriz, ¿no? Porque dice, ay, un día quiero ser maestra, y otro día quiero ser esta, y el otro día... Y ser evangelista es eso, ¿no? Me toca ser la de maestra, me toca ser la de psicóloga, me toca ser la de cocinera. O sea, en ser evangelista no es un... como un oficio como tal, ¿no?
Uh-huh.
Sino es el todo, ¿no? Un día puedo estar... O sea, el año pasado en la cantata... No, este año en el campamento mundial estuve detrás del coro Gracias, ¿no? Porque estuve con los niños. Entonces pude ver, ¿no? Lo que es vestuario, lo que es escenografía. Entonces yo me siento muy agradecida en realidad. Esa vida es serlo todo, cumplir todos mis sueños, ¿no?
Claro.
Si yo quería ser maestra, pues ya soy maestra, ¿no? Maestra de niños. Si yo quería ser actriz, pues cuando comparto con los niños me toca ser actriz porque tengo que actuarlo.
Claro.
Y si yo quería, o sea, todo lo que yo quería hacer, ahora lo tengo. Pero esta vida es bien descansada, de verdad, muy, muy.
¿Han tenido dificultades, por ejemplo, por ser jóvenes?
Sí, en Acapulco, primeramente, yo algo que veo, mi esposo se carga, bueno, no es que se cargue, él siempre su manera de ser ha sido como que más madura por lo mismo de que él siente, ¿no? Así yo como joven actúo, nadie me va a tomar en serio, y sí, claro. Es muy en serio, muy cierto, porque por ejemplo, nosotros para hacer el campamento de inglés en Acapulco, teníamos que ir a buscar escuelas y pues nos enfrentamos con los directores, pero los directores ya son señores, ¿no?
Claro.
50, 60, entonces cuando nos veían era como que... Ustedes son directores de una organización y ¿qué podemos esperar de ustedes, no?
Claro.
¿Qué van a saber? Nos preguntan, ¿ustedes tienen hijos? ¿No? ¿Ustedes qué nos quieren enseñar, no? No saben nada,
claro,
de la vida.
¿Cómo me quieren enseñar a mí que yo sí tengo hijos y años de casado y ustedes, no?
Exactamente, ¿no? Entonces, esa parte fue muy, al principio sí, pues nos hacía vernos a nosotros mismos, ¿no? Ah, sí es cierto, como jóvenes, ¿quién nos va a tomar en serio, no? Somos supuestamente directores de IYF Acapulco, somos evangelistas de Acapulco, pero cuando llegamos con otros pastores, otros directores, entonces sí es como que...
¡Nadie me toma en serio!
Sí, en realidad, pero una vez que nosotros también dijimos, o sea, pero Dios sabe nuestra edad, ¿no? O sea, Dios sabe todo esto, y dijimos, bueno, Dios, entonces si usted nos quiere traer así, entonces así vamos a andar. Pero cuando nos aceptamos, también buscando en la palabra, veíamos, ¿no? En el caso de Timoteo, también él muy joven, iniciando, pero Pablo le decía que no tuviera un poco su juventud, ¿no?
Claro.
Entonces podíamos ver, bueno, Dios lo sabe. Desde ese momento cambiaba nuestro corazón y sorprendentemente cambiaba mucho la vista de las personas hacia nosotros. Nos veían como, por ejemplo, ahora los pastores en Acapulco nos tienen mucho aprecio, ¿no? Porque dicen, ay, ustedes están jovencitos, en vez de andar haciendo las cosas que los jóvenes hacen, dedican su vida para el evangelio y nos apoyan bastante.
Ay, qué padre.
Hemos visto la ayuda. Y bueno, eso hacia otros, pero también dentro de la iglesia, por ejemplo, los jóvenes en Acapulco, hay una joven que es más grande que yo. Muchas veces yo también veo, ¿no? Como, ¿yo cómo voy a dirigirle? No, también me ha pasado cuando estuve en Ciudad de México, llegaban algunas hermanas o jóvenes también que hablaban conmigo y yo decía, o sea, pero yo no tengo la experiencia que esa hermana tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, también en esa parte, ¿no? Muchas veces viendo mi condición, sí como que digo, pero pues yo qué le voy a aconsejar a la hermana, ¿no? En su trabajo, con su esposa, ¿yo cómo puedo? Pero en realidad he visto que si veo mi condición, sí es problema mi edad. Pero si veo a Dios, Él me eligió de esta manera. Y realmente no puedo decir que la experiencia nos dé la sabiduría, ¿no? Sino la sabiduría está en la palabra. Entonces, yo conectándome con la palabra, yo no soy quien tiene que aconsejar o quien tiene que dar una guía, sino solamente Dios me usa de esta manera.
Claro.
Por eso, si yo veo mi edad como problema, o sea, me estoy viendo a mí misma, ¿no? Y ahí es cuando genera algún conflicto, alguna carga. Pero si solamente descanso, o sea, es lo mismo, ¿no? Descansar en Dios. Entonces, Dios me usa simplemente para lo que Él quiere. Y no hay tanto problema en esa parte.
Y escuchándola, yo también, ¿no? Incluso en mi corazón se mueve, ¿no? Porque pienso, yo también muchas veces, cuando me encargan algo, o el, por ejemplo, el pastor dice, vamos a hacer tal evento, vamos a avanzar de tal manera, pues tú piensas, ¿no? Como que, pues que avancen los hermanos, ¿no? Que avancen ellos que están grandes, ¿no? Pero uno, por, como dice usted, por ver nuestra condición, ¿no? Y sé que muchos jóvenes que también nos están escuchando, y no solamente los jóvenes, también muchos hermanos, ¿no? También a lo mejor, ustedes por ser muy jóvenes y a lo mejor los hermanos por ser muy grandes, ¿no? No, es que eso es para jóvenes, ¿no? Eso es solamente que lo hagan los jovencillos. Pero nosotros ya no estamos para hacer esas cosas, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que todos, ¿no? Como decía usted, a final de cuentas no estamos viendo a Dios. Estamos viendo nuestra condición, nuestra edad, nuestra forma. Entonces se me hace muy, muy precioso, ¿no? Este testimonio que usted nos comparte, porque realmente nos ayuda a meditar, ¿no? Y darnos cuenta que la edad es solo un dato que se pone en un papel, ¿no?
Así es.
Y que para Dios no hay algo como que eso lo impida, ¿no?
Claro.
Entonces, evangelista, está padrísimo esto. Yo me siento muy contento. Todavía el programa no acaba. Mis amigos me pueden mandar sus preguntas. Y nos vamos a ir a un corte comercial. Bueno, no es comercial, es corte musical. Vamos a escuchar una canción. Y esta canción se la queremos dedicar a nuestro querido y adorado hermano Aarón, que está ahí en los controles. Esta canción es de Joyce Jonathan y se llama On. Está en francés. Espero les guste, y si quieren aprender francés, inscríbanse a las academias de IYF de su localidad. Así que nos vamos con On de Joyce Jonathan. Así que los espero de regreso aquí en Mi Reflejo en el Espejo. Seguimos con la evangelista Lorena y su testimonio de la juventud. Y si nos quieres recomendar alguna canción, pues puedes hacerlo a nuestra página de Facebook, que es en Jerusalén Radio FM.
El programa juvenil Mi Reflejo en el Espejo tiene la finalidad de invitarnos a reflexionar sobre nuestra vida de creencia y las decisiones que los jóvenes tomamos sin consultar la palabra o sin pedir guía, creyendo que estamos en lo correcto, pero al reflejarnos en la palabra podemos saber si estamos de acorde a ella. Los temas de interés generales para la vida de creencia de los jóvenes, temáticas de temporada y sucesos de relevancia mundial serán llevados de la mano por el locutor y en algunos casos con los invitados especiales, de una forma fresca, moderna y divertida.
Je passe à tabac tous mes remords.
Ya volvimos, gente. Espero les haya gustado esta canción. De verdad que yo casi no escucho música francesa, la verdad. Aunque yo fui a Haití, pero no escucho música francesa. Pero eso no es impedimento, porque el buen Aarón siempre me tiene al tanto de todo lo que pasa alrededor del mundo con la música. Porque mi amiguito Aarón me pone música turca, de música de Francia, ¿de dónde más, Aarón? De Praga, de Suiza, Kazajstana. O sea, desde el lugar más recóndito que ustedes se puedan imaginar, este hombre conoce música de ahí. Yo ni siquiera sé de dónde son los países, esos, ni siquiera nunca los he escuchado en mi vida, pero Aarón ya se sabe la música. Vamos a continuar con este tema de la juventud aquí con la evangelista Lorena. Y evangelista Lorena, ya nos platicó, o sea, algunas dificultades, ¿no?, que han tenido. Sí. Y me llama la atención, por ejemplo, yo como joven, sí, y yo sé que los que nos están escuchando también, esa parte que usted comentó de que yo no quiero cambiar, pero Dios me puede cambiar. Muchas veces eso es algo que choca con nosotros, ¿no? Porque decimos, pero yo no quiero cambiar. O sea, a mí me gusta cómo soy, me caigo bien, o sea, estoy así perfectamente, ¿no? ¿Por qué me quieren cambiar, no? Sí. ¿Por qué piensan que estamos mal, no? Porque pues todos los jóvenes pensamos así, ¿no? Ya sabe que sí, creemos que tenemos la razón absoluta y que todo lo que hacemos y decimos y pensamos está correcto. Pero en su caso, ¿usted ha visto este cambio? O sea, que no se ha esforzado usted por hacerlo, pero ¿sí ha visto el cambio en su vida?
Sí, claro que sí. De hecho, ahora que me comentas eso, hace unos días, ¿no?, también yo comentaba, o sea, platicaba con Dios, ¿no? Porque en ese último tiempo yo me enfocaba en que, o sea, pues una joven muchas veces tiene muchas atracciones, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo siempre soñé con ser así bien fashion, ¿no?, y que andara a la moda.
Como la película esta del Diablo Viste a la Moda.
Ah, ajá, algo así, pero en realidad nunca tuve como que esta
gracia. En inglés es The Devil Wears Prada, para los que son pochos y les gusta hablar en inglés.
Ok, gracias, Salam. sí, entonces, en ese último tiempo, no sé, que llegué a Ciudad de México, vi a una seminarista, ¿no?, la Semipau. Entonces ella es muy cookies, ¿no?, así como que bien linda, y cualquier cosa que se ponga se ve bien. Entonces, no sé, como sí, que de un momento a otro, no me di ni cuenta cuándo, pero empecé a enfocarme un montón en la, o sea, yo me empecé a, veía cosas en internet que, ah, yo quiero esto, zapatos, ropa. Y me empecé a inclinar mucho por eso. Y una noche yo decía, Dios mío, yo me estoy enfocando bastante en mi deseo, ¿no?, en realmente lo que, como que mi enfoque se cambió un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, pero la verdad yo no quiero, ni siquiera tengo el interés de cambiarlo. A mí me gusta ser así, yo realmente quiero, como, tengo ese deseo, ¿no? Y Dios, la verdad, ni siquiera lo veo como algo malo, ¿no?
Claro.
Sí, yo sé, no puedo saber que algo está mal, pero, o sea, muchas veces me ha pasado, ¿no? Ah, yo sé que está mal, pero no tengo interés en cambiarlo, ¿no? O sea, la claro, verdad, Dios, yo quiero llegar hasta el final.
¿Por qué no tengo que cambiar?
Exactamente,
¿no?
Entonces yo también muchas veces he tenido esa experiencia. Por ejemplo, también antes de ser ministra, siendo joven de la iglesia, yo decía, yo quiero tener un novio. Y sí, yo sé que está mal, Dios, pero a mí no me importa, yo quiero experimentar lo que es tener un novio. Claro. Pero bien sorprendente,
80% de las jóvenes que escucharon este comentario le dieron like, así todas. Sí, amén.
Amén.
Sí, claro que sí.
Sí, y es que es muy cierto. Muchas veces sabemos, sé que eso no está bien, sé que la iglesia me va a decir que no, sé que los ministros, ¿no? Pero uno dice, bueno, yo quiero vivir mi vida, o sea, porque tienen que, o sea, y uno sabe, ¿no? También muchas veces llega, sí, yo sé que no es por otros, es por mí mismo, pero pues no importa, quiero fracasar con tal de saber lo que se siente, ¿no?
Pues no importa.
Yo quiero saber lo que se siente, ¿por qué me tienen que negar, no? ¿Por qué tienen que ponerme límites?
Y todos muchas... piensan, todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado así. Sí. El que diga que no es mentira.
Claro, o sea, finalmente siempre tenemos ese deseo que decimos, no importa hasta dónde llegue la consecuencia, yo quiero enfrentarme a ello.
Claro.
Entonces, pues yo también muchas veces recuerdo, o sea, realmente yo me siento agradecida con Pastor Emanuel porque él también alguna vez llegó a testificar de eso y es algo que no recuerdo ni cómo fue que compartió ni cuándo, pero se quedó muy grabado en mi corazón. Muchas veces llega ese momento en el que, ¿saben qué? Ya no me importa nada, yo lo voy a hacer porque ya mi deseo sobrepasó todo, ¿no? Ya sobrepasó la palabra, mi moralidad, ya todo lo sobrepasó, yo voy con todo, ¿no? Voy a cumplir claro, mi deseo. Entonces, en ese tiempo, o sea, cuando yo llego a este momento también yo puedo meditar. Y orando sinceramente con Dios, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabe qué, Dios? La verdad, ya este deseo es algo que es en mi corazón. La verdad, yo no quiero quitarlo. Yo, si usted no me ayuda, en realidad yo voy a llegar a eso, ¿no? O sea, en realidad
yo me voy a ir con todo.
Exactamente, ya, ¿no? Si usted no me ayuda, ya yo voy a lo que voy. Entonces, claro. Hace unos días también lloraba, ¿no? Ah, Dios, de verdad, yo me doy cuenta, ¿no? Que ahora yo tengo ese deseo y la verdad no tengo interés por cambiarlo. Y yo quiero seguir con esto. Pero sorprendentemente llorando a Dios, entonces yo descanso en Dios, ¿no? Entonces, Dios, ya, yo... O sea, si usted no me pone un límite, entonces yo no tengo la capacidad de frenarme. Yo no tengo esa capacidad de frenar mi corazón. Claro. Mi corazón corre y no tengo ningún límite en realidad. Sí. Pero si usted no me lo pone, entonces yo llego, ¿no? O sea, yo sigo hasta que me estampe. Pero bien sorprendente, en esos días que lloraba, el miércoles en la noche testificaba. Sí, testificaba y compartía un diácono. Y nos hablaba sobre algo que me impactó. O sea, muchas veces tenemos mucha teoría. En realidad, nosotros guardamos tanta teoría.
Claro.
Pero llega el momento en el que nuestro corazón está en una situación, está en una posición en la que como que piensa, le cae como anillo al dedo, ¿no? Como diríamos.
Claro.
Entonces, el diácono compartía. Ustedes tienen una casa que saben que mañana van a venir los arquitectos y la van a destruir. Díganme, ahí meten a su familia, ahí meterían sus tesoros. Entonces yo dije, realmente este cuerpo que yo tengo... ¿Cuántos años va a estar? No, ni siquiera sé cuándo va a ir, pero va a terminar como polvo.
Claro.
Entonces, ¿por qué tanto me estoy enfocando en todo mi tiempo, enfocarme en ese deseo, ¿no? Si mi cuerpo, si lo he visto bien, si no lo he visto bien, si adelgazo, si no adelgazo, si me como lo mejor, o sea, porque en realidad me enfoqué mucho, ¿no? En también que quise hacer ejercicio, bajar y ya, como hasta pensé, ¿no? En suplementos. O sea, me vi como una modelo, así ya me vi como mi
Yo
universo.
Me proyecté.
Y me proyecté, así. Realmente me proyecté. Pero cuando el diácono compartía sobre esa parte, dije, Dios me está dando ese límite que yo estaba pidiendo. Entonces, muchas veces me ha pasado así. Cuando yo digo, Dios, si usted no me pone el límite, ya, yo voy a hacer lo que yo quiero.
Claro.
Entonces, escuchando la palabra...
Y eso está padre, porque uno piensa que así que el cielo se va a abrir y va a bajar una carta del cielo, así te la van a entregar en tu mano dos querubines y te van a decir, mija, ya cálmate, ¿no?
Sí.
O, por favor, ya, cálmate, por favor, ¿no? O sea,
sí.
Pero como dice usted, no, yo escuchando un testimonio de otro hermano, vi la respuesta de Dios para mi necesidad, para mi corazón, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque a veces no tenemos el oído para escuchar alrededor de nosotros. O sea, queremos que todo nos llegue a mí, solamente a mí, ¿no?
Sí. Pero, o sea, incluso yo pienso que, o sea, de verdad, Dios... es tan paciente y de verdad tan con tanto amor que a cada uno muchas veces hasta cumple nuestro capricho, ¿no? Como, ah, ¿quieres de esa manera? Pues así, ¿no? Lo quieres exactamente para ti. Muchas veces, claro, no va a ser así, pero yo veo también muchas veces como que me caí... O sea, por ejemplo, esa predicación yo sentí, pues, fue Dios hablándome a mí, ¿no? Tanto que yo digo, no, pues si Dios no me habla, pues no, pero ahí fue como que Dios me está hablando, ¿no? A través de esa predicación. Y yo veo en realidad como que el secreto es eso, ¿no? Poder, nosotros tanto el pastor, ¿no? Cuánto ha enfocado o se enfoca en aprender a escuchar, ¿no? Básico, escuchar. Y nosotros sabemos, bueno, sí, tengo que escuchar, ya sé que tengo que escuchar, ¿no? O sea, ya lo tenemos de memoria que tengo que escuchar.
Claro, pero no escuchamos.
Exactamente, ¿no? Y o sea, yo también veo que muchas veces Dios nos pone en la posición porque yo así como ese miércoles escuché la palabra y va a llegar momentos en los que yo también, mi corazón va a estar tan alto que no voy a escuchar nada, pero Dios mismo me va a llevar al momento, a la posición en el que mi corazón necesite y automáticamente voy a escuchar. Muchos pensamos que también tenemos que esforzarnos, ¿no? Ay, tengo que ser como que sí, tengo que escuchar.
Tengo que escuchar, ¿no?
O sea, llega un momento en el que tanto nos cargamos, ¿no? Tengo que cambiar, eso yo sé que está mal y hasta sufrimos, aunque según nosotros vamos a disfrutar lo que queremos, pero hasta sufrimos, ¿no? Porque llega un momento en que no pensamos en otra cosa y solo nos condenamos y llega la condenación. Pero en verdad yo he visto que esta vida es, o sea, realmente... Dios tiene el control de todo, ¿no? Sí, como dice la palabra, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso yo he visto, ¿no? El secreto de todo es como flojito y cooperando. Dios me va a llevar a la posición en el que mi corazón va a escuchar. O sea, Dios tiene el control de todo. Yo puedo descansar porque he visto eso en mi vida, ¿no?
Claro.
También muchas jóvenes que me dicen, ay, pero ¿cómo casarte así? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿No? Piensan que, no sé, pasó algo muy extraordinario, pero solamente Dios llevó mi corazón a esa posición. Todo lo que yo he vivido hasta ahora... No es porque yo me haya esforzado, que haya hecho alguna cosa. En realidad, Dios me ha llevado hasta la posición en la que... O sea, muy fácil, ¿no? Solamente como muy 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 fácil, si no es como explico. Muy sencillo.
Claro. ¿Y algún consejo evangelista que le quiera dar a las jóvenes que nos están escuchando? O sea, a las jóvenes, a las no tan jóvenes y también a las hermanas, ¿no? Que nos están escuchando... Y que digan, mira, o sea, porque a lo mejor también incluso pienso que, por ejemplo, en el caso de su mamá, ¿no? De usted. muchas jóvenes como que dicen, no, pues sí, va, los evangelistas me dijeron y a lo mejor me quiero casar, me rifo, ¿no? Que acepto, ¿no? Pero también a veces los papás, ¿cómo nos ven? Así como que, pero tú estás muy chiquita, tú estás muy chiquito, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú cómo vas a dirigir? No, tú espérate, aprende más, así. ¿No tuvo esta dificultad, por ejemplo? Ay.
Sí, claro, pues, por ejemplo, en mi caso también cuando mi mamá escuchó sobre la... O sea, que yo me iba a casar, también su primera preocupación fue que yo no sabía hacer nada, ¿no? No sabía planchar, no sabía cocinar. Yo, siendo hija única, en realidad siempre viví solo para mí, ¿no? De la casa no sabía hacer nada. Ni siquiera había lavado alguna vez a mano. Todo era como que lo metiera a la ropa y solamente porque veía que mi mamá separaba la ropa de color, la blanca, la oscura, pues como que tenía esa noción, ¿no? Pero en realidad... Así que labor de casa yo nunca, ¿no? O sea, sí, sé barrer, sé agarrar una escoba, sé trapear. Pero, o sea, mi mamá decía, tú, o sea, sí, ella también, ¿no? Además, ella me decía, yo sé cómo eres, ¿no? O sea, tú vas a ser evangelista.
Tú no vas a aguantar, ¿no? ¿No le decía
sí,
eso?
Sí, exactamente. También me decía, o sea, tú eres alguien que deja todo incompleto. ¿Tú cómo? O sea, ¿no? O sea, sí, ella también tenía mucho conflicto por esa parte, ¿no? Creo que veía, no, tú vas a sufrir 100% porque tú eres buena para nada. Nadie nos conoce mejor que nuestros padres.
Claro.
Pero se me va diciendo, o sea, tú no vas a aguantar este ritmo. O sea, aparte, tú, a ti no te gusta quebrantar, o sea, ni siquiera para dormirte tarde ni levantarte temprano. Y en el, o sea, un ministro se levanta temprano. Y, o sea, sí, pues cuando mi mamá me decía eso, sí me llegaban los pensamientos como que no.
Pues sí, es cierto. ¿No?
Claro, tiene la razón. Pero en realidad cuando uno tiene una promesa, cuando uno tiene una palabra, cuando uno ya decidió su corazón, sí, llegarán muchos pensamientos, ¿no? Y creo que los primeros opositores son, en mi caso fue mi mamá, ¿no? Entonces, uh-huh. O sea, ¿tú? Pero...
Un saludo a la hermana que seguramente nos está escuchando en estos momentos.
Sí, de hecho a mi mamá le encanta ese programa. Hola, mami, saludos. Pero la pastora, antes de que, como que la pastora estaba preparando mi corazón porque me dijo, ¿sabes? Dios no te eligió porque tengas la capacidad o la habilidad, sino Dios quiere trabajar contigo. No está viendo tu condición, no importa, ¿no?
Claro.
Por eso, aunque mi mamá me decía muchas veces cosas, ¿no? Que eran ciertas y me hacía verme a mí misma. Claro, viéndome a mí misma entraba como que, no, pues sí, sí es cierto, creo que no estoy para casarme. Pero siguiendo eso, en realidad nunca estaría lista para casarme, para hacer algo. Por eso sí, llegaron mucha oposición de mi mamá. Aunque yo veía, Dios cambió su corazón para que ella dijera, pues sí, cásate por la fe, porque ella también veía una locura, ¿no? ¿Tú cómo te vas a casar por la fe?
Claro.
Nunca vas a tener novio, o sea, ¿cómo con el primero ni lo vas a conocer? ¿Cómo así? Ella tenía mucho conflicto, pero Dios cambió su corazón y ya, ¿no? Cuando se habló ya de la boda, hasta días antes, ¿no? O sea, hasta el último día me decía, ¿estás segura de que te vas a casar? Pero en realidad yo tenía muy clara esa parte, ¿no? Dios no me eligió porque yo tuviera alguna cosa buena, al contrario, ¿no? Como claro. Yo soy tan inútil, tan torpe, entonces 100% necesito la gracia. Pero teniendo eso fijo, entonces sí, por mucho, todos, ¿no? También algunos jóvenes me decían, ¿tú? ¿Neta? ¿Tú? Porque, o sea, entre los jóvenes, yo siendo la más torpe, XX, ¿no? Ya todo lo malo, pero en realidad yo veía, de verdad, Dios no me eligió por alguna capacidad que yo tenga, por algo que yo tenga, ¿no?
Por algo en especial, ¿no?
Exactamente, sí, así es.
Evangelista, y, por ejemplo, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? O sea, que igual, ¿no? Como yo quiero rescatar mucho de lo que nos platicaba usted en lo largo de su testimonio, el ya basta de ver la situación, ya basta de pensar que no podemos, que porque no sabemos o porque no tenemos la edad o porque X o Y. O sea, porque al final de cuentas, como usted decía, ¿no? Por no tener la condición es que Dios nos ayuda, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no tener la condición nos hace poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están guardando su juventud para sí mismos y no para el evangelio, a final de cuentas?
Sí. O sea, en realidad, yo también puedo, cuando he conversado con algunos jóvenes, ellos piensan que yo soy diferente a otros jóvenes, ¿no? Algunos pensarán, ay, pues ella es su vida, ¿no? Como que los ministros sí es su vida, pero en realidad yo veo como... O sea, yo puedo ver que soy igual, ¿no? Que cualquier joven de la iglesia que no tiene ni idea de... O sea, ni siquiera piensa, ¿no? Algún día servir para el evangelio. En realidad yo también, ¿no? Nunca pensé como... Nunca me vi como evangelista, ¿no? Y sé que eso es algo ya que siempre se escucha, ¿no? Todos lo decimos. Jamás me imaginé estar en ese camino. Ya creo que estarán hartos de escuchar eso porque siempre es lo mismo. Pero es muy cierto en realidad, ¿no? como yo un consejo que podría dar, nosotros como jóvenes muchas veces buscamos nuestra felicidad en lo que nosotros pensamos que
claro.
nos va a hacer felices, ¿no? Pues yo si estudio mi carrera ya me vi, ¿no? Uh-huh. Ya me vi siendo lo que ya yo quise, ¿no? Nosotros tenemos una idea de lo que es la felicidad, pero realmente cuando lo alcanzamos queda, ¿no? Como...
¿Esto fue todo?
Exactamente. Pero yo veo que yo trabajando para mi felicidad es como... En realidad ni yo misma conozco mi corazón, ¿no? Por claro. eso lo que yo pienso que es mi felicidad, cuando lo tenga, no va a ser tan satisfactorio como lo pensé. Por eso yo me he dado cuenta que el único que realmente nos puede hacer felices y el único que realmente puede cumplir nuestros sueños es Dios. Yo hasta hoy puedo decir realmente soy feliz porque he seguido la voluntad de Dios. Y yo sé que para un joven puede ser como que... O sea, yo soy joven, ¿no? Yo, es como que...
Claro.
Ay, o sea, ¿eso qué, no? Eso ya lo sé. La iglesia siempre me dice lo mismo, los ministros. Pero cuando una vez probamos... Y yo creo... Porque yo no solamente como ministra he probado esto, ¿no? Sino incluso siendo joven, yo pude probar. ¿Cuándo soy feliz yo realmente? Cuando estoy en la iglesia. Cuando convivo con los jóvenes de AYF. Y... O sea, cuando yo estaba, ¿no? En los programas de AYF y cuando me metía en la esperanza de ir a otro país y cuando yo veía todo lo que era estar dentro del evangelio, yo era muy feliz, ¿no?
Claro.
Y ahora yo puedo experimentar realmente lo que es que Dios trabaje por mis sueños, dejar yo de trabajar yo misma por mis sueños, sino que Dios trabaja por mis sueños. Yo, o sea, en verdad, ¿no? Creo que todos tenemos tantos testimonios que si quisiéramos contarlos todo, pues es muy largo, ¿no? Y es muy mucho tiempo. Pero simplemente yo he visto, ¿no? Todos los sueños, y de verdad lo puedo decir muy delante de Dios, ¿no? De verdad, todos los sueños que yo tuve y que he tenido, Dios ha ido cumpliéndolos. Habrá algunos que falten, que yo sé, ¿no? Dios va a cumplir, porque Dios hasta el día de hoy me ha hecho muy feliz y ha cumplido todos mis sueños, realmente puedo decirlo. Por ejemplo, yo quería ser actriz, ¿no? Era uno de mis sueños guajiros. Pero este año estando en con los miembros del coro Gracias,
sí.
dije, ¿por qué yo quería ser actriz? Porque yo quería ver todo lo que pasaba tras bambalinas. Entonces esa vez yo pude ver, ¿no?
Ah, yeah.
¡Wow! ¡Es esto! Y jamás me hubiera imaginado que iba a estar detrás de en los camerinos del Auditorio Nacional, ¿no? Y digo, ¡wow! ¡Dios ha cumplido! Y hay cosas que como jóvenes pensamos, no, ay, eso es bien carnal, eso Dios no me lo va a cumplir.
Claro, eso nunca me va a suceder a mí.
Exactamente, o muchas veces tenemos algún deseo, ¿no? Como, o sea, en lo personal, yo siempre tuve, fui arrastrada mucho por un deseo que no lo diré, pero siempre sí, pero cuando yo pensaba, no, es que eso no va nada con la iglesia. Incluso cuando yo supe que me iba a casar por la fe, dije, híjole, ese sueño voy a tener que renunciar a él, ¿no? Eso es algo muy sucio.
Claro.
Pero sorprendentemente, ahora veo que... Porque muchas veces vemos muchos temas como tabú nosotros como jóvenes. Claro. Pensamos, no, en la iglesia eso ni cómo tocarlo, ¿no?
Ni lo voy a platicar.
Exactamente, ¿no? ¿Qué me van a decir? Pero nos damos cuenta que, o sea... Bueno, yo me di cuenta, ¿no? Un tema que era tan tabú para mí, yo pensaba que eso sí era pecado, ¿no? Aunque yo soy limpia de mi pecado, que eso sea mi pecado, pero eso no, eso es exagerado, eso es muy sucio. Pero claro. hasta esa parte...
O sea, sí se llevó mi pecado, pero eso no.
Exactamente, ¿no? No, eso no. Pero dentro de Dios puedo ver que hasta esos deseos que yo pensaba, no, eso sí, ya no, eso es como que eso es totalmente fuera, ¿no? Pero puedo ver, ay, hasta eso Dios cumplió. Muchos jóvenes dirán, ay, es que si yo me voy por el evangelio, es tal sueño que yo tengo como que
no se va a cumplir.
Ajá, exactamente, porque pues no, como que no es como que muy de la iglesia, ¿no?
Claro.
Porque tenemos una idea que la iglesia es como que puro santidad y puro blanco y como brillitos, como resplandeciendo, ¿no? Tenemos una idea muy errónea de lo que es realmente.
Claro.
Pero realmente en la iglesia nuestros sueños se cumplen, ¿no? Por eso mi consejo que yo doy a los jóvenes, prueben en realidad seguir la guía de los ministros, ¿no? Yo ese rato que platicaba contigo, Balán, decía, ¿no? Como que cada ministro tiene un sueño para los jóvenes, ¿no?
Sí.
Entonces, ese sueño no es porque de repente el ministro diga, no, ay, pues ya lo vi para que sea mi esclavo, ¿no? No, sí. Nada que ver con un beneficio personal, sino que yo veo es una visión que también Dios les da a los siervos para con los jóvenes, ¿no? Sabemos bien que la voluntad de Dios a través de los siervos, ¿no?
Claro.
Por eso, como siguiendo, ¿no? Teniendo la comunicación con los siervos, también muchos jóvenes pensamos, ay, no me voy a acercar a mi pastora, porque pues, ya sé, ¿no? Siempre pensamos, ay, ya sé lo que me va a decir, ¿no?
Siempre pero, me dice lo mismo.
Ajá, o luego ni hablamos, pero pensamos que nos va a decir lo
mismo. No me va a entender, ¿no?
Exactamente, no me va a entender. Pero nuestro pensamiento no es nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, de verdad, nuestro pensamiento es totalmente equivocado. Por eso yo de verdad me gustaría, ¿no? Que los jóvenes puedan acercarse, ¿no? También a sus ministros y todos sus problemas. En realidad, muchas veces pensamos como que no, ese tema yo cómo lo voy a andar hablando, ¿no? Pero de verdad que cuando escuchamos, ¿no?, la guía del ministro, nosotros podemos encontrar mucha felicidad. Yo lo que puedo ver en mi vida ahora, todo mi testimonio reducido, escuchar la voz del siervo. Escuchar la voz del siervo es lo que me ha hecho feliz. Y por eso estoy aquí, ¿no? También yo nunca me imaginé que estaría grabando, ¿no? Alguna vez estar en radio. Porque a mí me gusta mucho, aunque soy muy introvertida, pero me encanta esto de no de la fama, no eso, sino que como que otros puedan escucharme, ¿no? Ajá. Entonces, pero a mí me encantaba la actuación, el teatro, porque yo quería que otros vieran, ¿no?
Y porque podía ser quien no era, ¿no?
Exactamente. Eso es algo que a mí me fascina, ¿no? Claro. Ser alguien que no soy. Entonces, yo veo, ¿no? Solamente por seguir la voz del siervo puedo recibir grandes cosas, ¿no? Estar en lugares que no he estado. Por ejemplo, a mí algo que me encanta es la cultura coreana. Jamás imaginé que fuera de un tiempo a convivir tanto con los coreanos, ¿no? Pero claro, dentro de este camino Dios ha cumplido todos, cada uno, puedo decir, cada uno de mis sueños.
¡Qué padre! Y Jerusalén Radio, como siempre, cumpliéndole los sueños a la gente, trayéndolos a la radio. Sí. Y muchas gracias, Evangelista, por estar el día de hoy con nosotros y contarnos su testimonio. Yo sé que va a ser muy edificante para todos aquellos que lo escuchen. Y gracias por estar en este programa.
Gracias a ustedes, Balam.
Y gracias a ustedes también por escucharnos cada lunes en Mi Reflejo en el Espejo. Así que los dejo y nos vemos en otro programa de Mi Reflejo en el Espejo. Gracias. Escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, Jerusalén Radio FM. Y nos vemos nuevamente en otra emisión de este programa que tanto lo esperamos. Y yo estoy muy contento de que siempre estén con nosotros. Espero sus mensajes y nos vemos hasta la próxima.
Esto fue Mi Reflejo en el Espejo, a través de Jerusalén Radio. Siempre contigo.